España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España Agosteña.
La España Agosteña, que para algunos es su despedida, porque se van de vacaciones, ¿verdad, Robles?
Ay,
qué carita tenemos hoy. Qué carita tenemos hoy. Claro, unos van, otros vienen. Bueno, esto es así. Ay, la vida.
Lo que voy a echar de menos.
Ya lo vas a echar. No, la España Agosteña va a seguir hasta el 30 de agosto. Ponte al otro lado de la radio, por lo menos escucharla, hombre.
Eso sí.
Así te acuerdas de
sí,
nosotros.
Sí, sí, sí. Aunque yo soy muy de madrugar.
Para madrugar tú. Sí.
Nah. Bueno, Juan Carlos Vélez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Oscar Conde, muy buenas.
Buenos días.
Y Mario Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Oscar?
Te pregunto a ti, Vélez, más que nada, porque has estado allí en el Reino Unido hasta hace unos meses. ¿Todavía te quedan a ti monedas de uno o dos peniques? ¿Lo has guardado alguna, de acuerdo, o nada?
Sí. Tengo, mira, tengo de una de peniques seguro, sí. De libra tengo libras de las antiguas, porque hace un año y medio, hace dos años, cambiaron la moneda de libra normal. Tengo un billete de los que era de papel y guardé un par de ellos de los de plástico.
Sí, lo otro todavía no vale mucho, pero los de uno y dos peniques, sí, guárdala, porque igual dentro de no mucho empiezan a valer una pasta, ¿eh?
¿Y eso?
Ha dejado el Reino Unido de acuñar monedas de uno y dos peniques por primera vez. Es la primera vez desde el año 72 que no fabrican monedas de un penique, y la primera desde 1984 que no producen la de dos peniques. Ostras. Dicen porque está desapareciendo poco a poco el efectivo. No, el efectivo, bueno, billetes grandes y valorosos, pero es que como esto vale tan poquito que un penique y dos, yo creo que al final ni se lo discutes en el supermercado, se lo dejas ahí, pues ya lo han dicho. ¿Merece la pena? Pues no.
Y te digo yo que además allí se paga todo, absolutamente todo, con tarjeta. Mira, en las máquinas
más
de vending,
que aquí mucho más, ¿sí?
La botella de agua de una libra, el café de...
Y no te pones mala cara, ¿no? Por pagar una botella de agua con...
El autobús, el metro, todo, con todo. El reloj, con el móvil, con la tarjeta contactless, no se pagan efectivo.
Allí no se ve a viejecitas ahí con un montón de peniques ahí, claro, en la cajera. Claro.
Pagan con el móvil, son más modernas que tú.
Que nosotros.
Pero, y la gracia que tiene el monedero, como dice Raúl, es que sacan ahí. Ahí no hay monederos.
45 minutos sacando peniques.
Peniques de 38 personas.
¿Cómo se paga en uno y otros países? En todos somos distintos unos y otros, pero tenemos muchas cosas en común. Bueno, ahora resumimos, la prensa y la actualidad del mundo del deporte, en un instante.
Más de uno. Onda CA.
Vamos con la prensa. Hoy David Robles en la prensa nacional, como ya lo de Podemos y PSOE, tampoco es que haya sido gran... Ya cansa, si vamos a decirlo así.
Cansa,
un poquito, creo que la gente le cansa. Y tampoco ha habido grandes novedades en las últimas 48 horas desde lo de Pedro Sánchez después de verse con el rey en Maribén. Hoy es un día que los periódicos tiran de mucho tema propio.
Sí, mira, por ejemplo, esto que cuenta El Mundo. Anticorrupción destapa otra fortuna de los Puyol en Andorra. Comunica a la Audiencia Nacional que el clan ha escondido en el Principado fondos distintos de los que ya se conocen, y el juez exige a cuatro bancos la documentación. La Razón tira también de tema judicial y relacionado con Cataluña, pero con fondo muy distinto. Cuenta, 4 de cada 10 vacantes están en Cataluña. Explica el diario que la presión soberanista a los magistrados está disparando las peticiones de traslado. Un asunto más sobre Cataluña lo lleva al Confidencial y dice que los abogados de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, redactaron las leyes de la República Catalana. Trabajó con administraciones y partidos como Esquerra o Convergencia Democrática de Cataluña para armar, dice, el esqueleto jurídico de la hipotética República. Otro tema propio, que como dices, hoy hay muchos, lo encontramos en El Independiente. El juez García Castellón decidirá en septiembre si imputa al Partido Popular por la Púnica.
Entre los temas que sí se repiten hoy en las portadas, que no son muchos, está la reunión de ayer de Sánchez con los sindicatos y también esa alerta de Naciones Unidas para que cambiemos nuestra dieta.
Mira, vamos a empezar por lo primero, porque según qué periódico escojamos, varía el grado de exigencia de los sindicatos al presidente. Mira, vamos a ir de menor a mayor. El ABC, la patronal reclama a Sánchez moderación y los sindicatos demandan que PSOE y Podemos se sienten a negociar. El Mundo sube un poquito el tono. Los sindicatos presionan a Sánchez para pactar ya con Iglesias. Subimos el volumen. La Vanguardia. Los sindicatos apremian a Sánchez y, parecido en El País, los sindicatos urgen a Sánchez a pactar con Iglesias y evitar elecciones. Y terminamos con La Razón, que directamente habla de que los sindicatos fuerzan el pacto con Podemos. A pesar de todo esto, fíjate tú lo que dice a esta hora El Español. Sánchez piensa ya en el 10 de noviembre... porque en Hacienda no hay orden de preparar unos presupuestos. Cambiamos de asunto. El periódico y El País abren con ese llamamiento de la ONU para que cambiemos nuestra dieta. El País dice: la ONU alerta de que el modelo alimentario agrava la crisis climática. El derroche de comida causa ya el 10% de los gases de efecto invernadero. Más conciso el periódico: la ONU pide un cambio de dieta por el planeta. Tanto esto como el otro diario catalán destacan hoy mucho en su portada lo que sin duda va a ser una de las noticias del día, la huelga de controladores que desde hoy afronta el aeropuerto del Prat y que estamos contando.
¿De los editoriales qué podemos destacar?
Pues mira, voy a leerte dos editoriales que hablan de lo mismo, que, pero parece todo lo contrario. Los titulares: El Mundo, el desgobierno daña la economía. La Razón, la economía respira aliviada.
Bueno,
parece que no tiene nada que ver. Pero mira, si luego seguimos leyendo, resulta que están en la misma línea. Dice El Mundo: solo un pacto de fuerzas constitucionalistas tendría apoyos suficientes para encarar una agenda reformista con pactos de Estado. En La Razón, la desconfianza de lo que tanto Sánchez como Iglesias han hecho gala es similar a lo que en el mundo económico se observa a una entente entre socialistas y Podemos, y Sánchez lo sabe. El País dedica su editorial al llamamiento de la ONU. Dice: frente a la costumbre habitual de echar balones fuera, es hora de que cada uno adopte sus hábitos de consumo más frugales, más racionales y sostenibles. Y sobre este asunto escribe Sastres en el ABC: la ONU no quiere que comamos carne. La excusa es el mantra del cambio climático de una organización contraria a los intereses de la humanidad.
Nada menos. Bueno, ¿algún tema más que podamos destacar?
Sí, por ejemplo, me he dejado para esto, para el final, la portada del ABC, que nos muestra dos fotografías sobre un fondo que se intuye es el Mediterráneo. En una de las fotografías se ve a los inmigrantes del Aquarius cuando fueron recibidos en el puerto de Valencia. En otra, los inmigrantes de ahora que se encuentran en el Open Arms a la espera de que les dejen desembarcar en un puerto seguro. El diario aprovecha la comparativa de estas dos imágenes para titular: el gobierno pasa de la propaganda al realismo. El País destaca los 4.427 nombres contra la barbarie nazi. El BOE dice, publica hoy los datos de los republicanos que murieron en el campo de Mauthausen. En el ABC leemos que la alcaldía de Valencia obligará a la iglesia a pagar 2 millones en concepto de IBI. O este asunto en El Mundo: alquilar un piso es hoy un 11% más caro que en 2007 y comprarlo un 20% más barato. Y termino con este titular que a mí particularmente me ha impactado, lo leo en El Independiente: la venta de mochilas escolares antibala en Estados Unidos se multiplica tras la doble masacre.
Pues en escasamente 5 días. Gracias, Robles.
Chao.
Buen día y buena estancia por donde andes, y no te olvides de nosotros, ¿eh?
No, nunca, nunca. Y felices vacaciones a todos.
Eso está muy bien. Mario Álvarez, vamos a hablar de la prensa regional. Hoy creo que quieres empezar hablando de temperaturas, ¿no? De la canícula, del calor.
Exactamente. Empezamos con el calor extremo que asolará a varias comunidades, entre ellas a la Comunidad Valenciana. 41 en Valencia, 42 en Ontillet, 43 en Xàtiva y seguimos subiendo, 44 en Carcaixent. Son las suaves temperaturas que las predicciones meteorológicas señalan para hoy, de las que se hace eco las provincias. Por si todavía quedara algún optimista, la sensación térmica será superior a las cifras registradas por el Mercurio. Total, que Sanidad eleva a 262 municipios la alerta por altas temperaturas. De todas formas, nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho. El diario de Pontevedra lleva en portada: sin rastro del verano, lo ilustra con turistas portando paraguas mientras sacan fotos. Una borrasca deja su paso por las Rías Baixas, más de 20 litros por metro cuadrado. Eso sí, por muy fuerte que sea el calor, cuidado con zambullirse al agua como un loco. Sobre este tema nos alertan en portada tanto El Correo como El Diario Vasco, con la imagen en este último de un grupo de bañistas en el puerto de Zaraut, arrojándose desde un trampolín de forma temeraria. El gobierno vasco y los ayuntamientos estudian cómo prevenir los siniestros con unos chapuzones que están prohibidos. Peligrosa también la T11 que va de Tarragona a Les Gavarres y por la que circulan más de 41.000 vehículos al día. La califica Fomento y nos lo cuenta El Diari. Ya en un breve, y cambiando de tercio, 20 multas en solo 10 días por tirar muebles y trastos en la calle. Más portadas: miles de interinos navarros cobrarán el complemento del grado tras el fallo judicial. El nuevo gobierno acata la sentencia de un juez navarro y estudia las fórmulas. El coste para las arcas forales estará situado entre los 12 o los 20 millones de euros. Quienes también tienen que cobrar son la Policía Nacional y los bomberos. La deuda se acumula desde el año 2017 y es de 2,7 millones. Mientras está trabajando en un plan para abonar en las horas extras, se encarga de contarlo Granada Hoy. Cerramos con un ultimátum en el que nos trae la Tribuna de Toledo, ultimátum para el arreglo de las escaleras mecánicas. El ayuntamiento dio ayer un pleno de 24 horas para que Parkia, la empresa concesionaria, las arregle o serán sancionados y pasarán la factura.
Bueno, encima con las cuestas que hay en Toledo. Gracias, Mario. Vamos con la prensa internacional. Juan Carlos Vélez. Hoy empezamos por los diarios de Italia, lógicamente, que ya dan por rota la coalición de gobierno y bueno, digamos que ya se preparan directamente para nuevas elecciones.
Sí, incluso con fechas. Ahora te cuento, por ejemplo, en el Corriere de la Sera, titulan así: Salvini abre la crisis, el líder de la Liga Norte quiere elecciones el 13 de octubre y concurre solo. En otro titular, Conte responde, venga al Parlamento para explicar por qué se rompe la coalición de gobierno. Este diario sugiere tres fechas en función de cómo evolucionen los acontecimientos. Serían el 13 de octubre, 20 de octubre o 27 de octubre. Son las tres fechas que el Corriere de la Sera
sugiere. Igual se junta con las españolas casi.
Pueden estar muy cerca.
Según lo que pasa en España también.
Sí, según lo que pasa aquí también.
Seguiditas.
Eso es. En la estampa, el titular es: Salvini da por acabado el gobierno y Conte le desafía. La crisis será transparente. Vayamos al Parlamento. Está empeñado Giuseppe Conte en que Salvini dé explicaciones de por qué se rompe la coalición de gobierno en la sede parlamentaria. En el Reino Unido, un mellado príncipe Jorge vestido de marinero comparte protagonismo en las portadas británicas con los fans de los Beatles, recreando ayer, 50 años después, la icónica foto del paso de peatones para el álbum Abbey Road. En Estados Unidos, sobre el asunto de las armas, estos días en el New York Times titulan: tras dos asesinatos masivos, ¿adoptarán los republicanos una nueva postura sobre las armas? Esto es una pregunta. El Washington Post va con la otra cara de la moneda. Tras los asesinatos, los demócratas van a replantearse su reticencia a prohibir las armas.
Es la forma de plantearlo de cada periódico preguntando al otro sector.
Exacto. Uno preguntando a los republicanos, otro afirmando sobre los demócratas. Es bastante curioso. Te cuento algo más por allí.
Sí, rápido.
Uber pierde 5.200 millones de dólares en las cuentas del segundo trimestre del año. Y si tenéis tiempo ahora que viene el fin de semana, la historia que cuenta Bárbara de Rick en Demick, en Los Ángeles Times, sobre cómo logró reunir a dos gemelas idénticas, una china y otra americana adoptada, es deliciosa.
Pues buena recomendación, como casi todas las que hace Vélez. Gracias, Vélez.
Hasta ahora.
Vamos con el deporte. Oscar Conde, bueno, se cerró el mercado británico, que estaba todo el mundo dependiente ayer por la tarde. Sí, que pues al final es que no pasó nada. Lo de los Celso, que va del Betis al Tottenham y cedido, pero vamos, de lo que todo el mundo estaba pendiente, Pogba, nada, Coutinho, nada. Y me dices que ahora, claro, el resultado, porque esto se mueve rapidísimo, que todos los focos a Neymar.
A Neymar, sí, porque, bueno, como tú dices, bien cerrado el mercado de la Premier, sin grandes movimientos, no hay relevo para Pogba, así que esa opción para el Madrid parece que se complica, va a tener que mirar a Eriksen o a Van de Beek, el holandés, no se marcharon ni Bale ni Coutinho, lo más importante, como decías, lo de los Chelsea al Tottenham, así que ahora mismo la gran estrella en el mercado es el brasileño Neymar, y parece que Real Madrid y Barça se pelean por él. Copio a mis compañeros de mesa, unanimidad en las portadas hoy para repasarlas, sí. Diario Marca, Neymar en el horizonte, el Madrid acepta que Pogba es imposible y el brasileño vuelve a escena, Diario AS, Neymar a subasta, los blancos han mantenido contactos con su entorno, Sport, el Barça contraataca por Neymar, le pide que frene su traspaso al Madrid, y Mundo Deportivo, Neymar prioridad Barça, el brasileño se marca el 20 de agosto como límite para volver o estudiar a otros destinos, así que todos los periódicos deportivos con fotografía y con noticia de Neymar en la portada. Hasta el 2 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado, tenemos tiempo para hablar de Neymar.
¿En el Camp Nou o en el Bernabéu? ¿Dónde
le veremos? Yo le veo, sinceramente...
En París.
Ahora. Pues ahora mismo en cualquier sitio. Sí. Esto puede pasar cualquier cosa. Sí, es una bomba de relojería que no sabemos dónde va a acabar. Empieza hoy la Liga Francesa, por cierto, con un Mónaco-Lyon. El Paris Saint-Germain juega el domingo. Dudo mucho que Neymar esté en ese encuentro. Y arranca hoy también la Premier con un Liverpool-Norwich. Madrugan mucho más y acaban mucho antes las vacaciones, tanto en Inglaterra como en Francia.
Bueno, la nuestra, la Liga Española, empieza dentro de una semana, bueno, o dentro de una semana y un día, vaya usted a saber, en función de lo que decida el juez, a partir de hoy, ¿no?, es cuando se puede saber la decisión sobre el conflicto de los horarios, ¿no?
No lo tenemos muy claro todavía si va a empezar el viernes 16 o el sábado 17 ese campeonato nacional de Liga, porque el juez Sánchez Magro tiene que comunicar hoy su decisión después del juicio que mantuvieron el otro día tanto la Federación como la Liga. Depende de eso si vamos a tener partidos los viernes y los lunes. La Liga, que tenía hoy convocada asamblea, la ha aplazado para la próxima semana ante la posibilidad de que hoy conozcamos esta decisión. Bueno, yo creo que a lo largo de la mañana, a lo largo del torno al mediodía, deberíamos conocer cuál es la decisión del juez y, por tanto, poder empezar a planificar el Radio Estadio del fin de semana.
Claro, bueno, nosotros eso, los equipos, sus desplazamientos, los billetes de avión, etc. Sí, sí, sí. Imagínate. Bueno, Liga Europa, jugó ayer el Español, jugó en Suiza ante el Lucerna, creo que es la segunda, ¿no?, ronda previa que tiene que superar, le queda otra más. y bueno, con solvencia ganaron
1-0-3. Le quedará otra más al conjunto perico, que creo que no va a tener problemas para superar esta, la vuelta la próxima semana en Cornellà al Prat, pero ayer ganaron 0-3 en Suiza, en un partido, bueno, pues que era muy especial y que tuvo dedicatoria porque se cumplían 10 años del fallecimiento de Dani Jarque, del que fuese capitán del conjunto perico, así que dedicatoria especial para Jarque y victoria clara del Español ese 0-3. Hay lío también en Sevilla, porque la AFE denuncia que hay tres jugadores, Arana, Ñañón y Roque Mesa, que están entrenando al margen y que están sin dorsal, lo cual según
porque
la
no cuenta
AFE
con
es,
ellos
claro, Lopetegui no cuenta con ellos, pero según la AFE el hacerles entrenar aparte del grupo y el hacer que no tengan dorsal es algo ilegal y que vulnera el derecho de los trabajadores, así que puede encontrarse con un problema ahí el Sevilla. Y habló ayer Marcelino en Valencia, el lío que tuvimos hace par de semanas, bueno, pues dijo que ahora está feliz, pero que hace una semana no estaba tan feliz el técnico del Valencia con toda la calle aliado.
Se han calmado algo las aguas, yo no sé si del todo, pero bueno.
Se han calmado las aguas, pero fíjate, es curioso que el gran problema era la planificación deportiva, los fichajes, y desde que se han calmado las cosas, no ha habido fichajes.
No ha habido.
No se ha movido nada. Y ayer Marcelino dejó claro en esa rueda de prensa que necesita tres jugadores, un lateral izquierdo, un central y un hombre de ataque. Así pues, que Peter Lim va a tener que empezar
en una semana. Tiene que fichar uno cada dos días. Bueno, capítulo polideportivo, fin de semana completito, empezando quizá por lo del tenis, que es lo último, han ganado esta madrugada en cuartos de final de Montreal, y están ya tanto Nadal como Bautista, ¿no?
Tenemos de todo, Nadal y Bautista, que avanzan a cuartos de Montreal en el Master 1000 canadiense. Ganó Rafa Nadal al argentino Pella, ganó Bautista al francés Gasquet. Ahora se van a enfrentar Nadal a Fognini y Bautista a Monfils. Si los dos superan esta eliminatoria, Nadal y Bautista se verían las caras en semifinales. Sí, motociclismo tenemos también. Arranca hoy el Gran Premio de Austria, pero el protagonista es Jorge Lorenzo, porque está negociando con Ducati de cara a 2021. Así que podría dejar Honda, dejar de compartir equipo con Marc Márquez para enrolarse en las filas de Ducati. Baloncesto tenemos hoy. España juega en Málaga, partido de preparación para el Mundial. Se enfrenta esta noche a Costa de Marfil. Serán los primeros minutos para Marc Gasol y Rudy Fernández, que no jugaron la semana pasada ante Lituania. Y en ciclismo, pues el fichaje de Enric Mas por Movistar. Van a abandonar Nairo Quintana y Mikel Landa el conjunto español. Y el nuevo líder de Movistar será a partir de la próxima temporada
un español como Enric Mas. Este le podemos llamar como la gran esperanza del ciclismo español.
Yo creo que a día de hoy, junto con Mikel Landa son los dos grandes. Son Alejandro Valverde, ya podríamos decir que todavía está ahí, pero está ya en el final de su carrera deportiva. Y que Mikel Landa y Enric Mas son los dos hombres llamados a, bueno, quién sabe si poder traernos una gran vuelta de nuevo al ciclismo español.
Ojalá, ya va apeteciendo. Gracias, Conde.
Hasta luego.